Radio Martí, siempre contigo. Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Saludos cordiales, estimados radioyentes de Radio Martí, al darles la bienvenida al programa Entre Dos Ríos en Viena, Austria. Prosiguen las conversaciones con representantes del gobierno de Teherán sobre el programa nuclear iraní que Irán dice es con fines energéticos, mientras Irán enriquece uranio ya con capacidad para un arma nuclear, a la par que desarrolla misiles con capacidad de transportar un arma nuclear. Nuestra productora Berta Arrabal nos lleva al Buró de Washington, donde nuestra colega Michelle Sagué también refleja la noticia del fallecimiento del legislador estadounidense Harry Reid.
Estados Unidos condenó la decisión de la Corte Suprema de Rusia de cerrar por la fuerza la organización Memorial, uno de los grupos de derechos humanos más antiguos y respetados de Rusia. El vocero del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que el cierre de Memorial sigue a un año de rápida reducción del espacio para la sociedad civil independiente, los medios de comunicación y los activistas a favor de la democracia en Rusia. Añadió que Estados Unidos sigue con preocupación los esfuerzos en curso para cerrar la organización hermana de Memorial, el Centro de Derechos Humanos Memorial. Asimismo, instó a las autoridades rusas a que pongan fin al acoso a las voces independientes y a los defensores de los derechos humanos, y que se solidaricen con quienes han sido objeto de represión por ejercer sus derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica. También en el Departamento de Estado, el vocero Price expresó cautela sobre los comentarios optimistas de Irán y Rusia sobre las conversaciones en Viena para salvar el acuerdo nuclear con Irán del 2015 y dijo que aún era demasiado pronto para decir si Teherán había regresado a las negociaciones con un enfoque constructivo. Irán y Rusia dieron puntos de vista optimistas el martes sobre las conversaciones que comenzaron esta semana para salvar el acuerdo nuclear de Teherán del 2015 con las potencias globales. Aunque las naciones occidentales han dicho que las negociaciones van demasiado lento. En una rueda de prensa telefónica, el vocero del Departamento de Estado dijo que hubo algunos avances en la última ronda de conversaciones, pero que era demasiado pronto para decir si Teherán en la ronda actual regresó a la mesa para aprovechar esos avances. El acuerdo original buscaba levantar las sanciones contra Teherán a cambio de restricciones a sus actividades atómicas, pero el presidente Donald Trump sacó a Washington del acuerdo en el 2018. Irán ha violado muchas de las restricciones nucleares del acuerdo. Irán se niega a reunirse con funcionarios estadounidenses directamente, lo que significa que otros países que son parte del acuerdo, además de Estados Unidos e Irán, Rusia, China, Francia, Gran Bretaña, Alemania y la Unión Europea, deben viajar entre las dos partes. En otra noticia de importancia, Harry Reid, que fue el líder de la mayoría del Senado en Estados Unidos y se ganó una reputación como un feroz luchador partidista durante una era de estancamiento político en Washington, murió a los 82 años. Su esposa Landra anunció que Reid murió pacíficamente el martes después de una batalla de 4 años contra el cáncer de páncreas. Reid, un exboxeador aficionado, representó al estado de Nevada en el Congreso de Estados Unidos como demócrata durante más de 3 décadas, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Estas fueron sus palabras ante el Congreso en diciembre del 2016 como líder de la mayoría del Senado.
This room is filled with leaders, leaders of the Senate, leaders in the House.
Él dice que la sala está llena de líderes, líderes del Senado, de la Cámara, el vicepresidente y el exsecretario de Estado. El líder de la mayoría del Senado dice que todos saben lo que el liderazgo implica, que no es fácil ni glamoroso la mayor parte del tiempo. Dice que los líderes entienden los altibajos. Como líder de la mayoría, Reid se desempeñó como el hombre clave del presidente demócrata Barack Obama en el Senado. A pesar de la furiosa oposición republicana, Reid en el 2010 ayudó a asegurar la aprobación por parte del Congreso de la ley de salud conocida informalmente como Obamacare. En el 2003, cansado de los movimientos procesales republicanos que bloqueaban a los nominados del Poder Judicial y Ejecutivo del presidente Barack Obama, Reid impulsó en el Senado un cambio histórico a las reglas obstruccionistas del Senado, evitando que un partido minoritario bloqueara los nombramientos presidenciales excepto los de la Corte Suprema. Los republicanos dijeron que la medida fue una simple toma de poder. En el Senado, Reid ganó en el 2007 la aprobación de una medida de ética que prohíbe a los senadores aceptar obsequios o viajes de cabilderos. En un comunicado, el presidente Biden dijo que Reid fue un ejemplo de lo más importante por lo cual se puede medir a una persona, sus acciones y sus palabras. Biden dijo que si Reid daba su palabra, se podía contar con ella. Así fue como hizo las cosas por el bien del país durante décadas, señaló. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Muchísimas gracias, Michelle. Y ahora pasamos al Buró de Nueva York con noticias provenientes de Londres y Solidaridad Cristiana Mundial, así como la situación en Nueva York con un alarmante aumento de casos de COVID por el alto contagio que supone la mutación Omicron. A través del mundo, entidades gubernamentales y no gubernamentales han recibido información también de Solidaridad Cristiana Mundial con sede en Londres sobre la situación que enfrentó en su juicio el pastor bautista Lorenzo Rosales Fajardo, arrestado el 11 de julio por su manifestación pacífica en las demostraciones que transcurrieron en Cuba. En comunicado de Navidad, Solidaridad Cristiana Mundial reflejó la situación de este prevístero cubano, hoy recluido en la prisión de máxima seguridad de Boniato. Así habló la portavoz de Solidaridad Cristiana Mundial, Kiri Cancuende.
CSW continues to call for charges to be dropped against Cuban Protestant pastor Reverend Lorenzo Rosales Fajardo and his fellow protesters who were arrested in connection with taking part in the nationwide protests that took place across Cuba on the 11th of July.
Solidaridad Cristiana Mundial continúa haciendo el llamado para que se le eliminen los cargos contra el pastor protestante cubano Lorenzo Rosales Fajardo y los demás manifestantes quienes fueron arrestados por participar a través de Cuba en las manifestaciones nacionales del pasado 11 de julio. Kiri Cancuende, a nombre de Solidaridad Cristiana Mundial, se refirió al juicio recién del pastor Rosales Fajardo, entre otros.
The pastor and his fellow defendants were tried on the 20th and the 21st of December.
El pastor y los demás acusados comparecieron en juicios el 20 y el 21 de diciembre. La esposa del pastor, Marilidegnis Carballo, calificó el juicio como dos días en que no prevaleció la verdad. El pastor es líder del templo Monte Sion en Palma Soriano y la fiscalía dice que el pastor y los demás acusados fueron instrumentales en incitar a civiles a que atacaran de manera violenta a la policía. La señora del pastor calificó el juicio como un espectáculo en que los manifestantes fueron acusados de realizar actividad ilegal. Ella dijo que no se presentó ni evidencia ni prueba concreta al respecto para sustentar los crímenes por los que fueron acusados. La portavoz de la entidad que vela por la libertad religiosa añadió:
CSW maintains that the pastor is innocent, as are his co-defendants. and we call for the charges to be dropped.
Solidaridad Cristiana Mundial sostiene que el pastor es inocente, al igual que los demás acusados. Instamos a que sean eliminados los cargos y para que la comunidad internacional mantenga la presión sobre el gobierno cubano para asegurar que no sean formulados cargos adicionales contra aquellos quienes participaron en las protestas nacionales en Cuba el pasado mes de julio. Los acusados fueron informados que serán sentenciados el próximo 5 de enero del 2022 y nos preocupa profundamente saber que la Fiscalía Cubana busca sanción de libertad por 10 años basado en cargos inventados. Kiri Cancuende, a nombre de Solidaridad Cristiana Mundial, añadió que los acusados enfrentan cargos espurios, también al hacerle un llamado a la comunidad internacional a que mantenga su escrutinio sobre este juicio y toda acción ulterior al respecto. Fuertes reducciones en el crecimiento económico debido a sanciones estadounidenses más severas y al colapso económico en el estado cliente de Venezuela han obligado al régimen de Castro a dar marcha atrás en un conjunto de medidas muy tímidas que tenían como objetivo la liberalización parcial de la economía, apunta la organización Heritage Foundation en su Índice Mundial de Libertad Económica al referirse a Cuba. El portal de radio y televisión Martí reflejó que con un puntaje de 28.1%, Cuba volvió a ubicarse muy por debajo de los promedios regionales y mundiales de libertad económica este 2021 en el tercer peor puesto, detrás de Corea del Norte y Venezuela, según el índice anual de la Heritage Foundation. El informe prosigue que la economía de la isla es la número 176 en esa lista, que abarca a 178 países. Este año, su puntaje general aumentó solo 1.2 puntos, que la organización atribuye a una mejora en el puntaje de integridad del gobierno. En la región de las Américas, Cuba ocupa el puesto 31 entre 32 países, solo precedida por Venezuela. Entre los problemas graves que enfrenta Cuba, el reporte señala la corrupción y la ilegalidad generalizadas que impregnan tanto las limitadas empresas privadas de Cuba como la vasta economía controlada por el Estado. Añade que solo dos de los dos indicadores del índice de Cuba tienen puntajes por encima de 50. El reporte no muestra datos del impacto del COVID-19 sobre el crecimiento económico de la isla desde diciembre del 2020. Sí destaca el uso de exportación de servicios médicos como renglón fundamental de su economía, una actividad señalada por organizaciones internacionales defensoras de derechos humanos como trabajo esclavo. Bajo un esquema de exportación médica administrado por el gobierno, los profesionales de la salud cubanos son enviados a través de África y de América Latina, y La Habana se apropia de la mayor parte de sus salarios como fuente de ingresos en divisas, señala The Heritage Foundation. El informe también subraya la continua presencia de las fuerzas de seguridad e inteligencia de Cuba en Venezuela, que siguen apuntalando al régimen de Nicolás Maduro, a pesar del deterioro del sector petrolero de ese país sudamericano, que ha provocado escasez de combustible y de electricidad en la isla. El país con mayor libertad económica del mundo este año es Singapur, con una calificación de 89,7 puntos, seguido de Nueva Zelanda y Australia. El índice anual se sustenta en informes del Banco Mundial y otras fuentes expertas. En Nochevieja será anunciado otro plan para combatir el COVID en el estado de Nueva York, enfrascado en el aumento de casos a través de los estados noroestes de Estados Unidos que dan hacia el Atlántico y que muestran cuán contagiosa es la cepa Omicron. En el estado de Nueva York hubo 36,454 nuevos casos de Omicron detectados el día de Navidad y fueron suministradas 160,000 pruebas a ciudadanos a través del estado el 25 de diciembre. En la ciudad de Nueva York hay un estimado de 262 infectados por cada 100,000 ciudadanos y el día del 25 de diciembre, así como el 26, fueron registradas 132 muertes por COVID. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, dijo que la ampliación de servicios para personas necesitadas de atención médica fue decidida en octubre pasado, con miras a un aumento de casos de COVID que pudiera surgir durante los meses de invierno. De hecho, así ha sido con el aumento de casos en el mes de diciembre por la variante Omicron que fuera detectado por primera vez en Sudáfrica durante el mes de noviembre. La gobernadora Hochul dijo que se mantendrían las escuelas abiertas, así como también los negocios, no obstante el aumento de casos de COVID en el estado. Los aeropuertos en tanto Nueva York como Nueva Jersey se han visto afectados por el COVID con múltiples cancelaciones de vuelos por tripulaciones afectadas por el virus y ahora ante la alta tasa de contagio por la variante Omicron se habla de establecer por ley que para tomar un vuelo también se tenga que presentar prueba de vacuna. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, afirmó.
So what I have to acknowledge is that the numbers are continuing to climb. This has not been a surprise to us, particularly since we started taking precautions, warning about the winter surge as early as early October.
Tengo que admitir que los números de contagio han seguido en aumento y esto no es una sorpresa. Esto ha sucedido en particular por el surgimiento de contagio durante el invierno que ya vaticinamos desde octubre. La gobernadora Hochul afirmó que desde octubre se tomaron precauciones para el Día de Acción de Gracias, sabiendo cuán rápidamente contagiosa es esta mutación de Omicron. Y recordó además que el estado se convirtió en el epicentro de la pandemia en el 2020 y que ya no se encuentra en la situación de crisis extrema en que se vio a partir de marzo del 2020. Kathy Hochul anunció que el estado de Nueva York ha adquirido 37 millones de pruebas de COVID para que el ciudadano se realice la prueba antes de tomar un vuelo, antes de reunirse con su familia, antes de ir a un sitio donde hay una alta congregación de personas. El ciudadano neoyorquino considerado como esencial en su trabajo podrá regresar a trabajar 5 días después de que se le hayan mitigado los síntomas de COVID y siempre empleando una mascarilla. La gobernadora Hochul dijo que promoverá las vacunas para estudiantes en las escuelas conjuntamente con pruebas para los alumnos que mostrarían los que pueden retornar a las aulas o los que tienen que hacer cuarentena. Durante la semana en curso es que se ha visto el aumento en casos de COVID en Nueva York, de 13,000 nuevos casos hace 2 semanas a más de los 36,000 actuales. Estas cifras son alarmantes por representar nuevos récords de contagio desde el inicio de la pandemia en el 2020. Nueva York desde el comienzo del COVID muestra 3 millones de sus ciudadanos que han sido contagiados por el virus. El portal Aish.com reflejó una historia que leí hace poco sobre el fotógrafo Marcel Sternberger, quien en vez de tomar su tren en Nueva York a las 9 de la mañana como siempre solía hacer, decidió visitar a un amigo. Era la mañana del 10 de enero de 1948 y Marcel Sternberger tomó otro tren para ir a ver a su amigo. Al entrar en el vagón del nuevo tren que tomaba por primera vez, un hombre se levantó rápidamente y Marcel logró un puesto en ese vagón. Al lado de él estaba sentado un hombre leyendo un periódico húngaro. Marcel Sternberger interrumpió al lector del periódico húngaro y le preguntó que qué hacía en Nueva York, y este último le contestó que estaba buscando a su esposa. Marcel le preguntó, ¿qué? ¿Que te quieres casar? El hombre, aún con el periódico en la mano, le respondió que él y su señora vivían en Dubreken, en Hungría, y que los nazis les separaron. Y él tuvo que irse a los campos de batalla en Ucrania para enterrar a los alemanes muertos. Y cuando regresó a su hogar en Hungría, se enteró que los nazis también se habían llevado a su esposa, posiblemente al campo de concentración de Auschwitz. El húngaro dijo que muchos decían que a su esposa la habían matado en los hornos de gas. El húngaro añadió que alguien también le dijo que habían llegado los americanos y habían logrado rescatar a algunos de los presos en Auschwitz, y él pensaba quizás entre estos pudiera estar su esposa. Y Marcel Sternberger le preguntó, ¿y cómo se llama su esposa? A lo que el húngaro respondió, mi señora se llama María Paskin. Marcel Sternberger sacó un papelito de su billetera y vio que tenía el nombre de María Paskin con un número de teléfono, ya que él, al visitar a unos amigos semanas atrás, había conocido a una joven por ese nombre. Marcel se viró al húngaro, quien ya no tenía el periódico abierto, y le preguntó, ¿y usted cómo se llama usted? Y él respondió, mi nombre es Bella Paskin. Bella, le dijo Marcel, tienes que hacer lo que te pido, por favor, bájate conmigo en la próxima estación. Y Bella accedió, y Marcel fue corriendo a un teléfono tragamonedas. Sacó monedas del bolsillo y llamó al número en el papelito, y el teléfono timbró y timbró y más que timbró, hasta que al fin una voz muy débil respondió, y Marcel le preguntó, ¿es María, verdad? María dijo que sí. Y Marcel le preguntó, María, ¿cómo se llama tu marido? A lo que la mujer, intrigada por la pregunta, respondió rápidamente, Bella Paskin. Marcel le hizo varias preguntas más sobre su marido y Marcel pudo confirmar que María hablaba de Bella, a quien él tenía al lado suyo. Marcel Sternberger le dijo a María, quédate en línea que creo tú vas a ser testigo de uno de los más grandes milagros que podrás ver en toda tu vida. Marcel indicó a Bella que entrara a la cabina para hablar con la persona con quien él había estado conversando. En solo 10 segundos, la expresión de Bella cambió. Más allá de cualquier descripción que pudiera hacer de ello Marcel Sternberger, Bella solo podía gritar, ¡es María! ¡Es María! Marcel Sternberger tomó a Bella Paskin y lo sacó de la cabina, buscó un taxi, le pagó al taxista y dejó que Bella Paskin fuera a la dirección que Marcel le dio al conductor del carro, considerando el fotógrafo que el momento de reencuentro entre los esposos Paskin era demasiado sagrado como para él ser testigo. Estimado radio oyente, hay un refrán que dice, siempre parece imposible hasta que lo logramos. Con agradecimiento a Michelle Saguey, a nuestra productora Berta Raval, le damos también las gracias a Kiri Cancuende de Solidaridad Cristiana Mundial en Londres. Y a usted, estimado radio oyente de Radio Martí, casi se agota el año 2021. Pero no así el pensamiento de aquella niña escritora, Anne Frank, quien desde su escondite de los nazis en Ámsterdam redactó que cuán maravilloso es pensar que los mejores días de nuestras vidas aún no han transcurrido. Gracias por su sintonía a Entre Dos Ríos y les saludo desde Nueva York para Radio Martí, Carmen María Rodríguez.
Esta es una pausa para la meditación. En una antigua historia bíblica, el rey Salomón, de proverbial sabiduría, tuvo un sueño en el que le fue ofrecida cualquier cosa que deseara tener. Él podría haber pedido una vida prolongada, dominio sobre sus enemigos y riquezas incalculables. Pero lo que pidió Salomón fue un corazón comprensivo. Es que Salomón, rey de Israel, hijo de David, sabía lo que muchos todavía ignoran en la actualidad: que un corazón comprensivo es la llave de la puerta que conduce hacia la sabiduría. Pensemos cómo reaccionaríamos si a nosotros nos fuera ofrecido lo mismo. Indudablemente que pediríamos todo el dinero que pudiésemos tener, todo el poder del que pudiéramos disponer, mansiones, barcos, aviones, las bebidas y los manjares más exquisitos y, por supuesto, todo cuanto pudiera satisfacer nuestras fantasías más extravagantes. Pero parece que Salomón sabía que la verdadera fortaleza es producto de una sincera compasión, que la sabiduría es producto de la comprensión y los buenos sentimientos hacia los demás. ¿Podemos acaso conocer los temores, frustraciones y desilusiones ajenos sin detenernos a analizar y comprender el corazón de nuestros semejantes? ¿Puede acaso ser impuesta la lealtad, la fidelidad, el amor, la paciencia y la tolerancia? Una respuesta negativa a estas preguntas demostraría la sabiduría de la solicitud de Salomón. Este tipo de comunicación íntima y profunda es el tesoro más grande que un ser humano podría anhelar. En esos casos, las palabras están de más. La comunicación puede ser establecida con un pensamiento y su reacción física, con una significativa sonrisa, con una mirada considerada, con la disposición para escuchar y comprender, o tan solo con un cálido contacto físico. Los ojos, por ejemplo, son un reflejo del alma y establecen una comunicación inefable. Lo mismo sucede con el oído. Es necesario tener valentía para escuchar con dedicación y objetividad, porque podríamos oír cosas que nos disgustaran, descubrir verdades que no quisiéramos confrontar. Fácil es responder imprudentemente a lo que oímos, mientras que, por otra parte, se necesita gran paciencia para escuchar concienzudamente y comprender implícitamente. Muchas veces, solo con un abrazo se puede lograr más que con cualquier consuelo o consejo que pudiéramos prestar. Ahí radica entonces la sabiduría de Salomón. De todo lo que él deseaba, por encima de todo lo que valoraba, él eligió la comprensión. Un corazón que pudiera sentir, ver, oír y conmover a los demás. Así logró Salomón más obediencia, dedicación y fidelidad que toda la fuerza y coerción que pudiera haber impuesto en su reino. Esta fue una pausa para la meditación.